Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Que tú me dices, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y sabe que me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí está como correctamente lo puedes escribir. Y sabes que consigues la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/store/Druxilla. Ahí están las camisetas, las gorritas, las tenis, toda la merca, los condones, todas las cositas, los dildos, todas las cosas que tú quieras comprar de Druxilla Divine, me están mirando ya raro, las consigue. Y también por ahí venimos con la greca, porque esto es nuevo, venimos con la greca de Druxilla Divine. Así que si tú quieres tener en tu casa la greca mía, pues vas a tener, sí, la greca, yo voy a tener una greca, así que la greca viene pronto. Esto paquete, surgió ahora, pero esto funcionó. Mira, ¿sabes que esto se graba dónde? En GW5 Estudio. Ahí está Francisco en los controles, que hoy está contento. Hay que agarrarlo como está contentito y riéndose. Y sabes que tenemos contenido exclusivo de Muriendo de Bella en el Patreon. Te suscribes al Patreon de Muriendo de Bella. Ahí vas a ver un contenido que no todo el mundo puede ver, señores. Que se me queda, no se me queda más nada. Ya yo creo que estamos. Ay, que si estás viendo esto en vivo, pues me vas a dar super chat y super stick. Yo me creo que el pelo, siempre lo he dicho, es mío. Yo me hago así todo. Yo me creo que yo hago y todas estas cosas así. Yo creo que el pelo es, Dios mío, que mucho yo me, oye, mira, yo ven y mírame ahí, mira, que mucho yo me parezco a Melina León. Es la misma, mira, la misma Melina León. Señores, este estudio hoy se viste, pero mira, elegantemente, porque tengo un artista invitado que él es humorista, él es actor, él es cantante, él es reggaetonero, él hace de todo en su vida. Es una cosa bien fuerte y para mí es un orgullo porque sigo su carrera, lo vengo viendo haciendo muchísimas cosas, le está buscando dónde está el reggaetonero, señores. Mírenlo ahí conmigo, aquí les Correa, papi, bienvenido.
Yo solo, todo eso era yo solo.
Yo te lo todo. Yo dije, ok, él es humorista, él es actor, él es comediante. Todo, dije, vamos a meterle reggaetonero, vamos a meterle de todo. ¿Está bueno el café?
Sabroso.
Sí, sí.
Se bebe sentado para no se te barajen los planes.
Gracias a usted. ¿Qué te puedo decir? ¿Usted o gracias a ti?
Tú.
Gracias
tú,
a ti. Ok, pues gracias a ti voy a sacarlo de la creca de Druxilla.
Para que cuele este paquete.
Para que cuele este paquete.
Esa es la promo.
Esa es la promo.
Usa la greca de Druxilla para que cueles tu paquete.
¡Ay, esa está buena! Oye, espérate, esto hay que patentizarlo.
Para colar tu paquete y que suba.
Eso está bello. Mira cómo estás.
Todo bien, feliz, contento. No, espero que no me duela mi primera vez aquí.
Sí, pero aquí la pasamos chévere. Aquí es un poquito subido de tono, aquí puedes irte, pero como desees. Esto es... No. O sea, que coño, culo, esas cosas así aquí se pueden decir, ¿sabes? No, cositas así, es como que... Si a lo mejor no las dice, pues cool, pero está bien.
No, a mí el coño me sale natural.
Ah, ok, perfecto. Pues aquí puedes decirlo. No hay problema, el público que me sigue...
No tengo que frenar. No tengo que frenar.
Aquí no tienes que frenar, no. Esto no es el programa con Charitín, no, esto es otra cosa. Aquí tú dices barbaridad. By the way, me parezco, ¿verdad? Tengo como un look a ella.
¿Tú sabes que yo me he encontrado raro? Aquí tú no puedes decir pendejo en radio.
Ajá, bueno, a veces se le zafa a la gente.
Se le zafa. Claro. Pero tú dices pendejo que...
y se quieren morir. Sí.
Y allá es normal el pendejo.
En la radio.
En la radio.
En televisión no.
Allá sí.
Sí, ok.
En cualquier medio se dice pendejo sin tema.
Ok.
Sin ajores. Aquí sí. Y allá el niño molestoso se le dice de una forma que aquí no se lo puede decir en radio.
Ok. ¿Cómo es? O sea, aquí lo puede decir, aquí.
Aquí lo puedo.
Sí.
Hay un muchacho bellaco, un muchacho jodón. Maldaoso.
Ok.
Que usted hace más, este sí es bellaco.
Ok.
Que aquí no se puede decir.
No, aquí bellaco es como enfermito.
Allá sexual. Se le dice recho.
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 Okay. So, yo soy una recha.
¿Hace mucho que no na?
Depende lo que haga. Porque acuérdate que en este momento, pues, como mujer, pues no, pero si estoy en mi casa y no estoy de mujer, pues...
Hay un cuento de una señora dice a una hija, mija, tú hace mucho que no hace nada. Y ella le dijo, ¿y usted, mamá? Ella dijo, yo. El día antes le habían dado. Entonces, sí, hay palabras que
no se
escuchara en Venezuela, creo que...
Es la parte íntima.
Sí, de le dice que... Okay. Y coger una guagua... En Chile, creo, en Honduras, escoger una prostituta.
Ok.
Y cuero En okay. Santo Domingo es una prostituta.
Aquí también se cuero, mujer fácil.
Pero y en México, una mujer que sea un cuero, una mujer que está buena.
Oh,
a un cantante dominicano, dice, usted es un buen cuero, fulana. Y ella,
sí, la gente queda
tuvieron,
loca.
Tuvieron que buscar a tres gente para despegarle a la persona que le dijo buen cuero.
Pero eso es importante que uno lo sepa, porque a veces uno va a esos países, a otros países, y uno no sabe cómo es ese tipo de palabra y se puede meter en lío.
Sí, es un problema. Y también se usa para maldades.
Sí, también, lo he escuchado.
Para maldades. Por ejemplo, la parte... La cabeza del glande, del hombre, ajá. El glande, tiene un nombre particular en dominicana.
Ok. Aquí se dice cabeza. ¿Cómo se le dice?
No, allá se le dice como si fuera la yema del huevo, pero con una ñ.
Ok.
Y yo llegué, yo en Cuba, me dijo la señora que cuida el donde estaban mis amigos, ¿vieron usted trajo yema? Y yo me quedé, y dice mi amigo, ah, no, porque yo le dije que eso era una flor de dominicana.
Ah, ok.
Y ella me dijo, ay, yo quisiera oler una.
Ella está bien, ella, la doña estaba, pero bueno.
Y yo, esta no va a ser.
Sí, te dijiste que no.
Yo en mi mente dije, esta no va
a ser. ¿Y le explicaron a la señora?
No, la dejaron así.
Ay, bendito.
Ya debe ser muerto, ya estaba casi mal enterrada en el 90, sí. Cuando yo la conocí.
Estaba a nivel de un recorte.
Sí, ya estaba dos estornudos y se iba por ahí
y
mismo.
Y se iba.
Y creo que murió con la idea.
De la ñema.
Yo quiero esa flor... que me dice que es la flor de allá y que huele muy bien y que hasta se come. Entonces yo quisiera. Y dije, no, doña, yo no traje.
No Pero en qué verdad. Interesante porque viajas para muchos países y, uh-huh. Y eso te puede servir, ya que eres humorista, para si haces stand-up comedy. Eso es fabuloso para una parte del stand-up. O sea, eso es una línea que la puedes extender, chévere.
Aquí me pasó un gimmick que tuve cuando hice mi primer stand-up. Solo, uh-huh. Sin mis compañeros de Sanky Panky, fue en Bayamón. En una parte, el primer día de la función fuerte, yo hice esto, ¿no? Que yo.
Ah, sí.
Y eso se fue abajo. Yo dije. La gente empezó a reírse. Y yo pasa algo si yo hago. ¡No, no haga eso! Y eso me le dio 3 minutos más al stand-up.
Fabuloso, sí.
Empezar a relajar con eso. Y eso, el conocer otras culturas, ayuda mucho.
¿Y lo has vuelto a hacer en otros países?
En Honduras no funcionó.
No funcionó, ok.
En Guatemala no funcionó. Yo no he vuelto a Europa después de eso. Pero aquí, ese...
Cuando vas a hacer un stand-up comedy, ¿te preparas mucho, escribes mucho o te dejas llevar por el público?
Yo tengo una base en mi rutina.
Ok.
Entonces, el alimento del local. Por ejemplo, hay una parte que yo hablo del paraíso. Ajá. Que están Adán, Eva, Rafael Itiel, Edimiro y Don Francisco.
Ok.
Entonces, quizás en Dominicana yo uso figuras de Dominicana.
Claro.
Si uso a Edimiro, quizás en Dominicana hay una generación que no recuerda a Don Edimiro.
Claro.
Yo sí, porque yo tengo 51 años. Uh-huh. Si uso a Don Rafael Itier, que es el que no es salsero, uh-huh. Un dominicano no va a saber quién es Rafael Itier. Yo tengo que usar allá, yo uso allá a Don Francisco, uso a Fefita la Grande. Uh-huh. Pero algo, yo voy moviéndome. Entonces, en cuanto a cosas que hacen las mujeres, si hay mujeres que le dicen al hombre dominicano, a la mujer dice al hombre, cuidado contigo y si tú tienes alguna furufa. Furufa es una tipa de la calle que no es muy bien vista. Okay. O se le dice grillo.
Grillo.
Aquí hay que buscar, yo tengo que buscar aquí qué significa una mujer que no se vea bien.
Para, claro, sustituir.
Sustituir.
Claro.
Por ejemplo, si yo hablo allá y digo no, porque mi papá tiene una querida, aquí no van a entender. Uh-huh. Aquí tengo que decir, papá tiene una chilla.
Una chilla, exactamente.
Hay una rutina, hay una parte de mi rutina que yo digo que el tipo brinca y tiene que ponerse los granos aquí abajo del susto. Uh-huh. Y la gente se quedó. Y me dijo Carlos Cabrera, el productor, uh-huh. No, tenés que decir los huevos.
Okay.
Para que la gente entienda.
Well, okay.
No se dice los granos.
Es claro. Decir, pero es interesante.
Sí, hay que conocer, hay que conocer.
Porque yo también hago stand-up comedy, hago también como tú, que tengo una base, pero me dejo llevar mucho por el público. O sea, que en mi estilo, los que me siguen a mí, yo soy bien gráfica. Las palabras que dices, pero yo las digo... bastante gráfica. Y entonces, pues, si voy a otros países y voy a hacer esa misma técnica, tendría yo que hacer averiguar. Como un estudio, porque uh-huh. A lo mejor lo que yo considero que el teatro va a irse abajo, es lo que la gente se va a quedar así mirando.
No hay cosa más incómoda que tú creyendo que lo que viene te va a dar un minuto de respiración.
Horrible.
Y no pasa nada.
Y la gente se queda.
Que tú te bloqueas y tú dices, mira, esto no funcionó.
Pues lo que viene después no va a funcionar. Uno piensa que lo que viene después no va a funcionar.
No, y no lo tienes preparado porque tú estás esperando
una reacción.
Yo, cuando hice mi primer estando así para un gran público, fue 2008, yo le abrí a Adal Ramones.
Ok, ah, casi
no. En el Hotel Jaragua. Y hay una parte que yo le pregunto qué tiempo tiene casado una pareja. Uh-huh. Y le dije a una señora, ¿usted qué tiempo? No, ese es su hijo. Dice ella, sí, es mi hijo. Y eso me sirvió para darme unos minutos. Dije, pero, ¿y si no fuera su hijo? ¿Por qué usted es entremetido? Y eso uh-huh. se fue abajo. Okay. ¿Por qué se fue a su marido? Porque ¿cuántas viejas no hay con chamaquitos? ¡Cuá, cuá! Y empezaron a reír. Sí. Y eso me hizo ganar.
Tiempo también.
Tiempo. Sí. Y me hizo crecer para otros,
claro,
otros escenarios. Que hay cosas que si me funcionan en un sitio, digo, no, pero esto yo lo puedo poner en otro. Mi stand-up, cuando yo inicié, era de 15 a 20 minutos.
Ok.
Ya yo te hago una hora, hora y media.
Fabuloso.
Con la misma base.
Claro.
Le he ido agregando cosas. Por ejemplo, la rutina del celular, que yo en el 2008 no era tan chistosa como es ahora, que tenemos el WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, una de las redes sociales, tenemos ahora la liberación femenina, tenemos la comunidad LGBT, que aunque muchas veces es complicado hacer chistes ofensivos, como lo ven muchos, se le puede sacar humor.
Claro.
Se le puede sacar humor sin ser ofensivo.
Claro.
Sin ser ofensivo, que quizás en el 2008 no era tanto porque la comunidad era un poquito más oculta, lamentablemente. Y ahora el estando mío ha ido creciendo en base a lo que está pasando en el mundo.
Yo los tiro, yo hago comentarios de la comunidad LGBT y muchas veces lo digo, o sea, en mi estilo yo digo la palabra de cuatro letras que a muchos no les gusta y se ofenden. Y es que si yo digo otra palabra, el chiste no me va a funcionar. Tengo que decirla con la P, como estamos acostumbrados. Y tengo personas, no sé si conoce a Pedro Julio Serrano, que él es un activista en Puerto Rico.
Claro.
Y Pedro Julio siempre que va a mi estando me dice, tienes luz verde para hacer lo que tú quieras, porque sabemos que no lo estás haciendo ofensivo, lo estás haciendo porque es que es parte del chiste. Si no, sí, el chiste no me funciona.
Yo en mi stand-up yo hablo mucho de la mujer casada y las situaciones que se presentan. Y mucha gente me dice, ay, tú atacas mucho a las mujeres, si yo qué. Pero le digo, pregunto, ¿probablemente mentira? No.
Ah, bueno. ¿Se te ha parado alguien que se ofendió de un show que tú digas, se paró, molesta, molesto?
No. Que yo,
qué bueno.
No, que yo recuerdo no. Si es un show que yo estaba, había un amigo que estaba, y gracias a Dios a mí no me ha pasado, Drew, porque mira, yo creo que me muero. El amigo mío, yo hice mi rutina, bajé, él sube y estaba haciendo chistes crueles. A mí no me gustan los chistes crueles.
Ok. Cruel, para que la gente sepa, ¿qué considerarías un chiste cruel? ¿Cuál sería? Algo, más o menos.
Yo puedo cogerte un chiste cruel.
Ok.
Pero en una rutina, por ejemplo, el chiste de del niño que se esconde una pelotilla y le dice al amiguito, adivina qué yo tengo ahí.
Ok.
Polio.
Oh, ok, sí, ya, sí, ya. Gaby está meado de la risa, pero funciona, pero es cruel. Él tiene razón. Sí.
A mí ese tipo de chiste, pues.
Sí.
Yo te puedo contar el chiste del niño que le dice, te voy a dar un pum, ¡ay, mi dedo! ¡Ah, se jodió el leproso!
Ah, ok, sí, sí.
Coño, tú me tiras cinco chistes así, men, y yo siento que estoy pagando a plazo mi espacio en el infierno.
Sí,
como que...
es cierto, sí.
Y un señor, el pana hizo dos chistes de temas de salud. Que ese es el tema. Hizo dos chistes de temas de salud. Y un señor dijo, todos nosotros pagamos para que tú te burles la gente que está enferma.
Wow.
Y no fue a mí. Y yo quería meterme. Yo le saqué el hielo al vaso para meterme yo en el vaso. Déjame sacar este hielo para que no me dé un resfriado. Me dio mucha vergüenza. Es que a mí un pana me acusó de misógino. Porque mis rutinas ataca mucho a la mujer, pero es con humor. Es la mujer que te dice, negro, ¿qué vestido me pongo? ¿El negro o el amarillo? Ponte el negro. Ah, yo quiero ponerme el amarillo. Pues coño, no me preguntes.
Eso no es
ponte
malo.
Tu amarillo. Entonces,
Eso no es malo, pero hay gente que se ofende.
En un show él dijo, el humorista Aquiles Correa duró 15 minutos hablando mal de la mujer. Hablando de la mujer, no. Hablando de situaciones que se presentan en el matrimonio, que la mujer es que lo hace.
¿Qué te gusta más? ¿Actuar o el stand-up comedy?
El stand-up.
El stand-up.
De mis trabajos, se va. Yo no estoy supuesto a decir esto porque vine a hablar fue de Teacher Mechi.
Ajá.
Pero de mis trabajos, yo creo que lo que yo menos disfruto, quizá porque no es tan natural, uh-huh, creo que es el cine. Okay. Yo amo la radio, porque yo estoy ahí, estoy hablando, no, uh-huh, hay forma de darle para atrás. Uh-huh. Si ya yo lo dije,
lo dije.
Amo el stand-up porque yo armo lo que quiero decir.
Claro.
Y después que lo solté, ya está suelto. Uh-huh. En el cine, si quedó mal, corta, eso no va,
vuelve.
Vamos a hacerlo de nuevo.
Vuelve.
Es decir, yo creo que radio y stand-up son las dos cosas que yo más disfruto de mi trabajo.
Ahora mismo estás en Puerto Rico porque estás en una película.
Sí, promocionando Teacher Mechi, que ya es el 5 de enero.
Ok.
En todos los cines.
Víspera de Reyes.
Sí, buen regalo de Reyes para toda la familia. Chedi García, ahí vemos en ese afiche. Está Denise Quiñones, está Francisca, está Chelsea Bautista. Ese chamaquito del medio de los cabellos, Pedro.
Ajá.
Ese chamaquito es tremendo, tremendo chamaquito. Y las dos niñas, está Zoé y está... Ay, la hija de Heidi, siempre se me olvida. Está Zoé, es la que está frente a Denise Quiñones. Esa niña es tremenda actriz. Véanla bien, Zoé Martín La Chapelle. Esa niña próximamente la veremos, nos la va a robar algún mercado grande de cine. Teacher Mechi, una película para toda la familia.
¿Qué tal trabajar con Denise?
Es segunda vez que yo trabajo,
sí,
con Denise.
Divina.
Un amor. Sí. Denise, cuando yo la conocí, fue en Puerto Pamí, en el 2000, oh, 15.
Por ahí.
14, 15. Y yo vi a Denise, yo dije, pero esa es la reina de Miss Puerto Rico, esa muchacha.
Miss Universo fue.
Fue Miss Universo de Puerto
2001.
Y yo me quedé embelesado, Perrísima. Una mujer bella.
Sí.
Ella fue 2001, fue.
2001.
Si ella tiene 20 años tanto buena, mierda.
Así.
Diablo, sí. La gente se dura, sí, tanto buena. ¿Qué se
Pero
siente?
No te vayas muy lejos, mira a Dayanara. Dayanara fue.
Yo no he visto a Dayanara. ¿No?
Nunca,
y mira, que ha parido.
En persona, nunca.
Nunca en mi vida.
Pues cuando la vea, le vas a poner la corona de Miss Universo de nuevo, porque Dayanara ganó el 93 y cuando
hacen 93.
Cuando hacen el... Sí, Dayanara tiene que tener ya como 70 años. Cuando... Como, sí, lo que pasa es que esa gente tiene pacto con Satanás, pero Dayanara, tú la ves hoy en día en un concurso de Miss Universo como jurado y hay que ponerle la corona. Olvídate de las nenas nuevas, sí, hay que ponerle la corona de nuevo. Es una cosa que impacta.
Tú dices que le dio Marc Anthony.
Sí, bueno, es que dicen que bueno, dicen las malas lenguas que Marc Anthony pues vive lejos.
Sí, esos flacos sorprenden.
Sí, sorprenden.
Esos flacos aturden.
Sí, eso, sí.
Ahí me ha contado sí, que esos flacos.
Sí, sí.
La vena que le falta la pone, sí, en otro lado.
Pero te voy a decir algo y con mucho respeto, pero también lo mismo que dicen de los flacos lo dicen del hombre del color tuyo.
No, eso fue la campaña del negro del WhatsApp.
No,
una campaña,
no,
de preparación.
No, porque
que
yo
se armó.
Yo tuve, y fíjate, mira, dominicano, tuve un amigo hace mucho tiempo al otro día yo estaba en el hospital, o sea, era en andador, terapia del habla. Yo terminaba terapia del habla, andador, 3 meses.
No, en mi caso, no. Tú sabes que Dios, okay, es chistosísimo. Entonces, en mi caso, frente grande, nariz grande, sí, boca, sí, grande, barriga grande, cositica.
De veras.
No es un pene, es una pena lo que yo tengo, en verdad.
Pero, ¿sabes? Yéndonos por esa línea, siempre se ha dicho de los caballeros de la nacionalidad dominicana, siempre se ha dicho eso, más que del puertorriqueño. Del puertorriqueño dicen que, vamos, la palabra, que chicha cabrón. Pero el del dominicano siempre se ha dicho eso, que viven lejos.
Sí, no, una campaña para uno manejarse, o sea, para traer la visa, para que saquen papeles a uno se ha vendido de esa forma. Pero no, pero yo como caballo de poca espuela siempre peleo mucho con el pico y eso me ha ayudado.
Sí, ok, esa parte está chévere.
Sí, porque... Bueno,
Sí, yo.
Mi hermano me dijo, esa boca tienes que manejarte.
Sí, mira, no, claro.
Ya que
claro,
no hay gran cosa ahí.
Y en los stand-up sexualmente, ¿tocas bastante temas subidos,
sí,
de tono?
Okay. Sí, sin mencionar ninguna palabra descompuesta.
Ok.
Yo creo que eso es lo que mejor me queda, porque yo dejo que sea la gente que arma el chiste en su cabeza.
Ok. Yo tengo un gimmick que lo hago siempre antes de empezar el stand-up, que yo le digo a la gente, vamos a hacer la advertencia del cirujano general. Yo pregunto a la gente cómo quieren el show. Ya yo, cuando yo digo suavecito, medio, medio, hardcore, ya cuando voy por el suavecito empiezan a gritar que no, que es hardcore. So ahí yo lo que hago es que me lavo las manos como Poncio Pilato.
Fue ustedes para que dijeron.
Fueron ustedes, porque la gente va en ese
yo
viaje.
Yo hablo mucho del tema sexual en cuanto al matrimonio. Pero dejo en la mente, claro, en la mente cochambrosa del público que va a mis stand-up, dejo que sean ellos que armen la maldad en su mente. Y también en el chiste, yo tengo una rutina que agregué ahora, que es del urólogo y la prueba de la próstata, que es muy gráfica.
Uh-huh. Okay.
Que es muy gráfica, okay, pero sin decir palabras. Yo trato de no usar palabras oeces.
Ok. O sea, no hay coño, carajo.
Coño, sí, coño, hay. Yo tengo como tres coños, dos mierdas.
Ah, bueno, pues suavecito. Porque...
Sí, coño, mierda y culo, creo que nada más.
Ok.
Sí, culo del niño que. Del padre que le dio.
Ok.
Que el chistecito ese ya, esas son las únicas. Sí, pero no me voy muy profundo. Oh,
sí.
Porque yo he visto estando que, mira.
¿Yo? Si me ve a mí.
No, pero si es que hay cosas como... Es que, por ejemplo, Álvarez Guedes, el mejor mierda y coño que había en el mundo.
Lo tenía.
¿Era sí, el que le quedaba?
Sí, sí. Y calladito, tranquilito. Una paz, sí. Y eso hacía que...
No a todo el mundo le queda bien eso.
Sí, eso sí.
Entonces hay gente como que tú lo ves, tú dices, él no debió decir eso.
Ok.
No, hay un difunto, que un comediante dominicano. Yo iba a decir un difunto que murió.
Ajá. Uh-huh.
Tú sabías, ¿verdad?
Sí, me di cuenta. El difunto que murió, lo noté. Okay. Sí.
Wow.
Pero es permitido, palsa.
Sí, sí, yo estaba diciendo permitido. Sí. Él decía, él abría su estando, decía, ¿cuántas mujeres buenas hay aquí? La mujer buena que orilla allá atrás, donde ella me, coño, nace una mate toto. Entonces, tú no puedes entrar en un público así.
Ok.
Porque la gente no... En tu caso, la gente sabe qué tipo de humor
sí,
tú haces.
Sí, claro.
La gente sabe a lo que va, pero uh-huh, no un estando, ¿tú entiendes? Uh-huh. Pero yo trato de no usar palabras así porque a veces me llaman de iglesias.
A mí me han... Yo he tenido que hacerlo por error. Y yo, wow, ¿qué yo hago aquí? Pero
hay que hacerlo. Los viles no saben de
no,
dónde viene el dinero.
No, hay que trabajarlo. Ahora, volviendo a la película, ¿estás en esta película? ¿Has filmado alguna otra que no se supone que digamos? ¿O hasta ahí llegamos?
Sí, está Dominiqueños 3 hecha.
Ah, ok.
Hecha aquí en Puerto Rico.
¿Y qué ha pasado?
No sé, lo apunta a Tranford.
Ok. Ah, es que Tranford se va, esa loca es un viaje.
¿Él se aloca un viaje? No, ¿o es esa
que,
loca?
Es que Tranford es una mujer nerviosa.
Yo sabía que yo siempre he pensado...
Sí, sí, Tranford es una muchacha nerviosa. Yo lo quiero mucho y todo, pero él sabe.
Pero ya está doña.
Sí, ya está señora. Sí,
ya está, sí. Que hay que... A base de agua o aceitico.
¿Y esa la firmaron en pandemia? ¿O no
sí,
antes?
Sí, 2021.
De... Ok, en plena pandemia.
En enero 2021.
¿Cómo fue hacer eso en plena pandemia? Bien mascarilla tenso, limpia.
Mascarilla a todo el mundo. ¿Quién dice la mascarilla? Pum, pum, pum. Ah, tío, se vio un señor con mascarilla allá atrás. Denle para atrás, ¿quién dice la mascarilla?
Oh,
sin público, en los estadios, con fotos.
Claro.
Porque ya no podíamos tener mucho extra en el estadio. Fue complicado.
¿Cuánto te afectó la pandemia esto?
Económicamente, no tanto. A mí me salvó una campaña política que había en Dominicana.
Okay.
Que me contrataron a mí y eso me arregló la...
Ok. Mantuviste ahí. Chévere.
Eso me arregló la vida. Sin esa campaña, yo he salido a pedir a la calle con una latica. Pero eso me ayudó mucho.
La gente te ve en las redes, en las películas, en radio, en todas las cosas que haces. Podemos decir que ya, gracias a Dios, estás millonario. Te puedes retirar, estás
con ese
banco de lado.
No estoy millonario todavía, estoy caminando para ello, quiero que eso pase. Sí estoy muy cómodo,
okay,
no me puedo quejar. Yo siempre he dicho que si a ti te prestan $100,000, tú estás bien.
Claro.
Porque a alguien que esté mal no le prestan $100,000. Si yo debo a bancos y todo.
Claro, como
y estoy
todo.
Estoy bien, tengo mi buen vehículo, mis hijas tienen sus vehículos, universidades privadas, uh-huh, bien casadas las que están casadas, viajan,
uh-huh,
piden cosas y se les puede dar. mi nieto, yo me puedo ir lujo de cada vez que viajo a llevarle un regalo bueno.
Claro.
Si yo no me puedo quejar, yo estoy muy bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Qué bueno, porque no todo el mundo ha estado así, ni en pandemia y fuera de pandemia.
No, yo no me puedo quejar, de verdad. Así, trabajo como un burro.
Se ha hecho difícil el llegar a este punto. O sea, en un principio, sabes que me dijiste que tenía una campaña. No todo el mundo te busca como spokesperson para una campaña cuando uno está empezando. Te ponen el pie. Uh-huh. Tienen que, hasta que no le ven los huevos al perro, no dicen que es macho. Uh-huh. ¿Se te hizo difícil?
No.
No.
Yo empecé por arriba.
Qué bueno.
Yo empecé en el programa número 1 de la Radio Dominicana, un programa histórico, Votando el Golpe en su momento. Luego el mismo golpe, cuando hubo la separación en 2001. Yo empecé por arriba.
Qué bueno.
Es como que tu año de novato sea los Yankees en una serie mundial. Eso me pasó a mí. Yo empecé por arriba. Yo no cogí trote como mucha gente. No, cuando yo comencé en un canalito, en una emisorita, haciendo, yo empecé por arriba. Mucha gente entiende que lo mío fue suerte. Yo entiendo que sí, pero la suerte es una combinación de capacidad y momento. Uh-huh. Sí, me dieron la oportunidad, pero yo tuve que poner de mi parte. Porque hay otros que estuvieron ahí que ya no están en el ambiente. Pero a mí no se me hizo difícil. Entonces yo trabajé 20 años con una figura como Hochi Santos en República Dominicana, que es de las más queridas. Y esa transferencia de bondad me ayudó a que se me acercaran empresas, empresarios. Bastante interesante que confiaron en mí para sus campañas y eso me ayudó.
Ahorita tocamos el tema de la comunidad y las personas LGBT. Me consta porque te vi en una entrevista y fuiste muy efusivo tocando el tema. Eres una persona bien open-minded con eso. ¿Por qué eres tan open-minded con eso?
Mira, si tú supieras, yo no sé. Yo creo porque me crié en un hogar donde había homosexuales, sin tema alguno. Había uno de por casa que él iba, cuando venían mis tías de Estados Unidos, a lavar, a limpiar. El mejor amigo de una de mis tías, el homosexual en los años 70.
Que no era fácil.
No era un fly. Nah. Él incluso estuvo muy alejado de su familia y mi familia fue como esa familia que él no tuvo en uh-huh. Nueva York. Y cuando venía de Nueva York se quedaba ya en mi casa. Creo que también me ayudó que ese señor y el otro del barrio eran homosexuales que estaban en mi entorno, yo un niño, y nunca se propasaron conmigo. Okay. Así que eso me hizo crecer viéndolo a ellos como algo normal.
Normal.
No lo mismo que ellos me hicieran intentar tocar, yo diga, claro, no, espérate, claro. Esta gente que hacen eso
sí. Son problemáticas. Y juzgas entonces a los demás erróneamente, claro.
Yo tuve esa ventaja.
Claro.
Por ejemplo, William, yo recuerdo que William un viaje... ¿Qué hizo? Yo me estaba bañando en el patio de la casa, me vi en cuero. Muchachos, te bañas en cuero que te puede ver una gente. ¿Tú tienes chaqueta? Y yo, no. Tú vas a traer una chaqueta que vamos a salir esta noche. Y yo, un sitio, un restaurante de fino, presentó a un amigo que estaba conociendo. Yo, muchacho, 16, 17 años. Y la gente, ven acá, ¿no se ha propuesto contigo? Y yo, no, nunca. Mi hija, yo tengo una hija que es lesbiana.
Ok.
Y hay gente que me pregunta, ¿cómo fue ese manejo tú con...? Y yo, ¿con qué? No, una enfermedad contagiosa, claro. No fue que la vieron vendiendo drogas, sino es un tema que para mí...
Normal.
Normal. Normalito, como dice un amigo mío. Si no, yo creo... Yo no estoy muy de acuerdo con la fusibilidad con que lo manejan algunos y que se ven hasta violento hacia lo heterosexual, pero yo la homosexualidad la veo como algo, lo que es, elección.
Claro, yo cuando no estoy de Druxila, yo te voy a ser honesto, honesta, como lo quieran ver ahora, y a mí me lo critican mucha gente de la misma comunidad. Yo no caminaría con un hombre de mano por un mall, yo no lo haría, yo. Ni le expresaría lo que yo tengo, lo hacemos en casa. Pero para que la gente me vea, no. Y me lo han criticado a la misma gente de la comunidad. Porque dicen que eso está mal de mi parte, ya que soy un drag y todo esto. Y yo, es que si a mí no me da la gana, no lo voy a hacer. Porque yo tengo que expresarle el cariño en Plaza Las Américas, en un mall. No, yo no lo haría para que vea. Y con sí. Todo eso me caen arriba y me lo critican.
Sí, es
dicen elección. Que soy homofóbica. Mira eso, ay, qué barbaridad.
Es elección. A mí cuando yo digo de los trans, uh-huh. A lo de los trans que digo... Por más mujeres trans que quieran ser, no están supuestas a competir con mujeres reales. Uh-huh. Soy enemigo de eso.
Claro.
No es justo. Uh-huh. Si usted fue hombre hasta los 20 años, no es justo que tenga 2 años de mujer y vaya a convertir con una mujer que tiene 22 años siendo
claro,
mujer.
Claro.
¿Tú eres homofóbico? No soy homofóbico. No. No confundan. Creo que es injusto.
¿Qué tiene que ver el culo con la pestaña? Son dos cosas completamente diferentes.
Es como que yo me afeite la cabeza mañana. No soy calvo. Uh-huh. Ah, yo me considero calvo. No. Yo me raspé la cabeza.
Claro.
Pero no soy calvo. Uh-huh. Que ese es el tema que pasa. Pero yo creo que a mí fue, me criaron así, sin miedo.
Hay gente que lo coge personal.
Sí, sí, pero...
Muy personal.
Y son intensos y son... Sí, llegan a un punto que da hasta miedo. Yo no tengo miedo de decir lo que pienso, gracias a Dios. Pero yo no tengo tema con eso, la homosexualidad. Para nada, de toda la vida. Yo siempre he dicho, si hubiese hecho chistes homofóbicos, hacía años, me los hubiesen sacado ahora en esta época que hay tantas cosas que te sacan del pasado. ¿Por qué tal cosa en tal momento? ¿Por qué ahora tú piensas diferente?
Cheque, los dominicanos y especialmente también los cubanos tienen una facilidad para los stand-up y cuando hablan no hacen nada más que abrir la boca y ya no está el punchline y ya uno se está meando de la risa. Uh-huh. Es como algo que no tenemos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, puertorriqueños, yo tengo que joderme ahí metiéndole. Pero ustedes lo tienen, ese parafraseo, esa manera de hablar es tan divina.
Sí, queda brutal. Así decimos nosotros de los boricuas.
De verdad, al revés. Y nosotros hablamos súper rápido.
A nosotros nos encanta el acento boricua.
Oh, my God. Eso es bello.
Ese acento de los oídos bendito, nene.
De verdad. ¿Y tu esposa es de Dominicana o algún otro país? Está ahí.
Okay. Dominicana.
¿Nunca te ha gustado una boricua así?
No,
bueno, Denis, que es bella.
Y está muy buena.
Sí, Denis.
¿Denita?
Sí. Sí.
Diablo, Denis.
Sí.
Sí, pero es muy linda.
Ok. Maripili no es tu look, ¿o sí? Muy fuerte el cuerpo.
No me gusta la mujer con cirugías estéticas.
Ok. Pero ya está hecha. Maripili tiene hecho. Maripili está hecha. A ella dice que es natural, no sé. Ella dice, está bien, ok.
Mi amiga
pero Maripili. Pero unas tetitas hechas bonitas. No, te gustan caídas.
Naturales.
Natural. Las mías son naturales porque las mías se quitan y se ponen.
No.
Las mías se quitan.
Entonces, cada vez que yo digo esta parte, me preguntan, ¿y cómo tú sabes? Pero...
Es que eso se nota a veces.
No. Es como yo sé que no me gusta tal cosa. Es decir, tú sabes que no te gusta el molondrón porque comiste molondrón.
Claro.
Pero en verdad no...
Pero como hombre que obviamente que no ve. Hace... Exacto. Sabes cuando realmente, aunque no te lo digas, son hechas.
Sí, como que no me...
Es que se notan, sí.
No me... No.
No, nada que
si
ver.
Si te conocí de una forma, una adenoplastia, algo, y no me doy cuenta, y que sucede algo, ya es diferente. Uh-huh. Pero no yo sabiendo que está... Y ese ombligo no va ahí, está uh-huh. como más para acá. Esa teta no va ahí, esa nalga no va con esa pierna. Esos buches no... Tú te das cuenta.
Sí, es verdad, uno se da cuenta.
Entonces yo prefiero una buena berenjena a una langosta.
Claro.
Hay gente que dirá, ¿y cómo va a ser? Sí, claro, cuestión de gusto.
¿Por qué no?
A mí yo prefiero una mujer menos trabajada.
¿Consumes música? ¿Te gusta algo que tengas en tu playlist? Sí. Esto es lo que yo consumo.
Sí, salsa.
¿Salsa? Wow, esto es al revés de los cristianos.
Salsa.
Ellos son salsa y nosotros el merengue. Salsa. ¡Qué cosa!
Es que no, yo digo, cosa. Como yo me crié tanto oyendo tanto merengue y creo que yo empecé a amar a Rubén Blades tarde. Uh-huh. Yo soy muy Grupo Niche. Muy Grupo Niche.
Casi nada.
Muy Fania, muy Rubén, muy Sonora Ponceña. Y es raro porque la Sonora Ponceña dominicana no es popular. Muy Gran Combo, muy Gilberto, muy Víctor Manuel. Es decir, yo merengue, eso está en mis venas.
Claro.
Es normal. Incluso yo tengo horarios de oír mis merengues. Yo cuando voy para la radio en la mañana a las 7, yo voy oyendo merengue. Ahora, si es un domingo que me levanto, pum, es mi salsa.
Salsa.
O si voy a trabajar en la oficina, es rap en español.
¿Y te gusta la salsa? La del 76-77, porque todos los que sabemos...
Salsa macho, salsa grajo.
Sí. ¿Te gusta la salsa? La salsa, lo que aquí le pueden llamar la salsa vieja o la salsa gorda, esa es la que te gusta.
Y me disfruté la salsa de los 80. fue cuando empecé a bailar, quemadita. Sí. Con tú me quemas. Ajá. Tu rodilla, tú.
Buena.
Buena, ven, devórame otra vez. Yo me disfruté esa época, pero nada como los 70.
Sí.
Nada. O sea, ahí me dicen, una máquina del tiempo te va a llevar a una época musical que tú elijas. Yo elegiría Nueva York, 70, con lo del Chita, lo del Yankee Stadium, el Roberto Clemente aquí, en África, cuando fueron a Zaire. Yo viviría esa época, ir a ver un espectáculo de Willy con Rubén, o Willy con Celia, o Willy con Héctor Lavoe. Cheo Feliciano, lo amé, lo adoro. Para mí, con el perdón de todos los salseros boricuas, para mí el mejor cantante de salsa que ha existido. Cheo, porque te paseaba por el son, uh-huh, el bolero,
sí, jugaba, rumba. Sabía jugar.
El que oye Anacaona, oye Mampellé, uh-huh, dice el mismo cantante. El que oye Amada Mía, dice, pero es el mismo que canta Mampellé.
Sí, tiene
es
razón,
el mismo,
tiene razón.
Es el mismo de Anacaona, es el mismo de El Ratón, es el mismo de cuando estaba con Joe Cuba.
¿Y pudiste vivir esa época en Santo Domingo o pudiste estar en Nueva York en esos momentos?
No, yo viajé a Nueva York después de viejo. Yo después, viajé, okay. A los 30 yo viajé,
o sea,
a Nueva York.
O sea, estado brutal estar en Nueva York en ese momento.
No, por ahí me ayudó un vecino mío, Gomila, le decían Gomila, por un jugador basquetbolista boricua de los años 70. Él era muy bueno jugando baloncesto. Se llama Julio Aníbal, era esposo de una tía mía. Y él todos los domingos se sentaba a limpiar los LPs con su cuñado Willy. Vive en Nueva York Willy ahora. Él vive en Miami, Julio Aníbal en Miami y Julio en Nueva York. Y iban poniendo el LP, lo limpiaban, uh-huh, y lo ponían. Después limpiaban otro. Desde las 9, 10 de la mañana del domingo como hasta las 6 de la tarde. Salsa gorda. Uh-huh. Entonces yo me crié con eso. Entonces estaba mi vecino César Cachita, que era con los compadres. Es el tipo de música que yo crecí escuchando. Yo dormía con un radio, escuchando merengues. Y yo, este trabajo me dio la oportunidad de conocer merengueros y hablar. Veo un canal de YouTube de un pana, se llama Junior Cabrera, que habla mucho de merengue y revivo todo eso. Pero yo soy eso, muy salsa de esa época. Y el merengue de los 80 uno lo vacila mucho porque uno recuerda mucho las épocas buenas de ese momento, uh-huh, no las malas. Uh-huh. Entonces esos recuerdos te llevan a la muchacha que era tu noviecita.
Nostalgia.
La eso primera nostalgia. Bailada que tú fuiste a la discoteca. Pero eso, la salsa, yo amo la salsa, amo el merengue. Y luego ahí viene, ya en tercer lugar, viene la música urbana buena.
No ¿cuán, ¿cuán buena? ¿Quién podemos quién te gusta de los buenos? ¿Qué consideres que es bueno?
Wisin y Yandel, 2004, 2008. Okay. Ya después entraron al mercado y ahí...
Y ya la fusión de otras cosas, no. En aquella época todavía estaba un poco underground.
Tiene bastante enemiga, dos amigas, con toda la orilla,
okay. Que te gusta el Gistro Amarillo. Eso.
La gasolina.
La gasolina. Okay.
Yo soy muy Tego.
Ok.
Muy Tego. Muy Don Omar. Lástima que Don Omar decidió que no, que él no iba a ser el mejor y abrió las puertas a otro.
Vas a estar peleando con Daddy Yankee. Que esos dos se deben de darse un beso y ya y vamos a. No sé, ellos pelean, están locos.
Oigo mucho a un rapero, unos raperos españoles. El Chojín y Amcor.
Españoles, mira, la primera vez que escucho eso.
Que búscate el Chojín.
Lo voy a buscar.
Y Amcor.
Y son raperos.
Raperos.
Ok.
Pero rapero...
Raperos.
Raperos.
Sí, no, no reggaetonero.
No, no, no. Rapero.
Raperos, ok.
Decano, un rapero dominicano también que escucho mucho. Ese tipo de música urbana que yo oigo.
Es que ahora todo es ha fusionado.
Sí, sí.
Sí, sí, a mí tampoco me...
Yo soy de...
Sí.
Igual que el salsero nato, que quizás no disfrutó los 80.
¿Te han hecho acercamiento para cantar?
Ay, no.
¿Te gustaría?
Yo canto malo. Ay, ah, pero okay. Una cosa, miren, pero, una mierda
pero
grande.
Ahora, pero con...
Ay, pero una cosita, cosa...
Y qué
no,
sé yo.
No. Mira, el difunto Pachi Carrasco, que fue quien hizo los temas de Sankey Panky, ese señor, él porque era calvo, si usted tiene un cabello, se lo arranca en las grabaciones conmigo. O sea, Correa, nada más di A. Y fue pegando una cosita con otra para el tema morena, hacer... para poder sacar. Yo canto
Dios
malo.
Dios mío.
Pero a mí me encanta cantar. Yo canto y en mi guagua, y en el baño, y en la casa.
¿Qué te falta por hacer? ¿O has hecho de todo?
Creo que un canal de YouTube es lo que me falta por hacer.
¿Y le quieres meter?
Sí, pero soy muy haragán.
Pero ven para acá, mira esto. Arranca.
Estoy viendo
acá.
Ya Gabriel me
con
puso
Gaby. Aquí esto ya somos un network. ¿Aquí cuántos programas tenemos?
22.
22, mira vaya. Pues mira.
O 26, más que, Francisco.
26, Francisco.
Bueno,
22,
go on,
going.
Ok,
pues mira.
Va de 20. Yo creo que es eso.
Métele.
Creo
que ¿algún
es
tema
eso
en específico que tocarías? ¿O te irías así de entrevista?
Entrevista.
Ok.
Yo ahora tengo un plan con un amigo, se llama Edwin Cruz, que sabe mucho de cine y de deportes, entre otras cosas, que venimos con un podcast que se llama Correa o Cruz. Venimos con eso, vamos a intentarlo ahora en enero y yo creo que eso es lo que me falta, pero después yo no me pongo planes muy ambiciosos, porque si te pones un plan muy ambicioso y no se te da, te puedes sentir fracasado.
Sí.
Yo soy de las cosas más manejables.
En el momento.
Lo que mi guagua, por ejemplo, mi guagua es 2009. Uh-huh. Yo quiero hacer 0 kilómetros. Prefiero seguir mi 2009.
Ok.
Hasta que pueda hacer 0 kilómetros.
Estamos iguales, en ese estamos iguales. Si yo te envío ahora un ascensor, subiste el ascensor, el elevador, estás en el PH, en el penthouse, y esa puerta se abre, ¿quién te gustaría que estuviera ahí para conversar?
Rubén Blay.
Rubén Blay. Sabes que es mi salsero favorito. Y muchas personas me han dicho que no. Me dicen, ay, no, quédate con la ilusión, no lo conozco yo. Porque me dice, este es como que medio terriblito. Hay personas sí que me han dicho, no le hagas caso, conócelo. Y mira, Rubén me dices Blay, que es Rubén Blay.
Y yo dos veces, yo lo fui a ver en Santo Domingo, no pude verlo en persona. Luego lo fui a ver aquí, en el Choliseo. No lo pude ver en persona y lo esperé. Fue cuando se grabó el especial Yo No Me Llamo Rubén. Uh-huh. Y luego lo trajo César Sainz para un 23 de septiembre. Yo no pude venir porque estaba rodando una película. Y ahí hubiese podido verlo porque lo trajo César y yo conocí a César. Pero tenía rodaje el 25 en la mañana. Y yo cumplía, aquí era el concierto 23, yo cumplía año 24. Se me complicaba. Y no pude, pero Rubén, a preguntarle tantas cosas, tantas canciones. Esa canción de Elvida, que es de la que menos suena. Uh-huh. Esa canción vino añejo. Preguntarle cómo se le ocurrió Pedro Navaja. Uh-huh. Cómo él fue tan exitoso. A los cantautores no les gusta cantar temas de otros artistas. Pero él con Tite Curet.
Yo creo que, sin más, no me equivoco, a lo mejor lo pueden buscar. Yo creo que el disco este de Siembra, que eso es del 77, y soy una perra, del 77, yo creo que es el disco actualmente todavía el más vendido en la historia de la salsa,
se habla de ese,
creo.
Se habla de ese y del de Jerry Rivera, el primero, Cara de Niño.
Cara de Niño, ok.
Creo que estuvo muy cerca, lo superó, pero yo creo que en Siembra, es que lo que fue Siembra, uh-huh, alguien pudo haber vendido más uh-huh discos, pero lo que fue Siembra en su momento...
Y Siembra es un disco que tú, creo que lo que tienes son como
siete temas.
Siete temas que en aquella época estábamos acostumbrados a 10 temas. Y
estaba Plástico,
temas,
Pedro
fabuloso.
Navaja, Pablo Pueblo,
creo
Juan
que
Pachanga.
Sí, no recuerdo.
Uno de los dos.
No recuerdo.
Buscando Guayaba.
Casi nada.
Buscando Guayaba ando yo. Que tenga sabor,
que tenga mentón. ¿Viste que sabemos? Mira, gracias por haber estado conmigo.
A ti por la invitación.
Que la hayas pasado fabulosa, divino. Que la pasas chévere.
Sí, desde el 5 de enero en todos los cines, T-shirt Mechi, Denis Quiñones.
Denis Quiñones, si se va a enterar, si no te has expresado así con ella, ya va a ver esto y va...
Ay, no, el novio es pana mío.
Ah, pero está buena, si está buena, está buena, pues tiene eso.
No, no,
malo.
No, pero con respeto, don, era relajando, no, era ahora me acordé eso, que el tipo es pana mío.
Pero,
don,
si está buena, está buena.
Es muy bonita, muy claro, talentosa, muy buena muchacha, muy buena amiga, muy buena persona. Está en la película Teacher Mechi desde el 5 de enero en todos los cines.
Y recuerde, antes de irnos, que después de esta entrevista comenzamos los planes porque por ahí viene la creca de Druxila. Así que para que... ¿Cómo era el eslogan? Se me fue.
La greca de Druxila, para que cuele tu paquete.
¡Ay, eso me encanta! ¡Qué bella es todo! Mira, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.